Vale, pues otra vez. Ya os he puesto a vuestra disposición los de la semana pasada en 4 grabaciones, porque quedó como fragmentado, igual a que ahora, ¿no? Que era otra vez fragmentado, ¿no? Decíamos que, con el comentario de Carlos, que es verdad que uno de los argumentos, o dos de ellos en realidad, pero sobre todo uno de ellos, guarda una cierta semejanza con los 5 vías de Santo Tomás, porque parte también de un dato de experiencia. Las vías de Santo Tomás partían de un dato de experiencia, de mirar el mundo. Santo Tomás no podía mirar el mundo, o sea, Descartes, perdón, no podía mirar el mundo directamente, pero sí miraba el mundo que él conocía. ¿Y cuál era el mundo que él conocía? Él mismo. Mira ahí. ¿Y qué encuentra? Un ser que no es perfecto. Él dice, yo me doy cuenta de que no soy perfecto, que no soy infinito, no soy un ser necesario. Soy lo que en la terminología aristotélico-tomista se llama un ser contingente, que es así, pero puede ser de otro modo. ¿Cómo sé que no soy perfecto? Eso es curioso, ¿no? En vez de decir que sé que no soy perfecto porque enfermo, por ejemplo, o porque podría tener un accidente, eso no, él no lo puede decir porque como no, ¿sabes? Hay un mundo físico, por ejemplo. Bueno, él dice, sé que no soy perfecto porque soy ignorante, porque dudo. Si fuera perfecto no podría dudar. Si dudo es que soy imperfecto. Y entonces, si resulta que soy imperfecto, no puede ocurrir que yo haya creado la idea de infinita perfección.
No necesariamente porque dudes es perfecto. Los animales no dudan, un ordenador no duda. No son perfectos.
Sí, para dudar hay que tener un cierto nivel de perfección. Muy bien, una piedra y un animal no duda, ¿no? Pero si fuéramos absolutamente perfectos, ya no viviríamos en la duda, sino en el conocimiento, ¿no? Claro, sí. Eso lo reconoce él, ¿no? Pero no es ese tipo de perfección, que es una perfección limitada y de valor, que es el de ser consciente, suficiente para explicar la existencia de una idea con esa calidad, ¿eh? Bueno, no viene a cuento insistir mucho más en la prueba, pero es cierto que hay ahí un apoyo en la filosofía aristotélico-tomista para demostrar esto hacia ellos. Y entonces ya, pues, puede decir, ya sé que no estoy solo, ¿no, Rocío? Sé que existo yo y ¿quién más? Dios, ¿verdad? Dos seres. Pero si resulta que Dios existe y me ha creado, y es bueno, no me puede engañar sistemáticamente, no puede ser un genio maligno. Y tiene que ocurrir que tenga validez objetiva las fuentes de conocimiento que empleo, es decir, los sentidos y la razón. Con lo cual, ¿qué hace aquí? Recupera el mundo. Está recuperando el mundo, ¿verdad? Ya puede decir de nuevo, el mundo existe, el mundo físico, el mundo de las personas, las ciencias son legítimas, etc. ¿De acuerdo? Bueno, esto también lo habíamos comentado el otro día. Y habíamos dicho que en esa recuperación del mundo, él acaba presentando una idea del mundo jerarquizada. El mundo está compuesto de sustancias, pero no todas tienen la misma calidad. Está la sustancia infinita, que es Dios, ¿verdad? Que es puramente una res cogitans infinita. El título de res cogitans es el que él emplea para referirse a las mentes. Y luego tenemos las sustancias finitas, que son de dos tipos muy distintos, los cuerpos y las mentes. Los cuerpos son res extensa, que son pura materialidad, y que se pueden explicar utilizando las matemáticas y se pueden explicar en términos, y esto es muy importante porque va a ser característico de todo el pensamiento moderno, en términos mecánicos, como hizo después también o casi a la vez Newton con su física. A partir de Galileo y la física de Newton se tiene una concepción mecanicista del mundo natural, del mundo físico. Por favor, esto es muy importante y lo tenemos que recordar, ¿no? Decir que se tiene una concepción mecanicista del mundo físico implica decir que en el mundo físico todas las cosas se comportan sin... ¿Sin qué? ¿Qué preferiría suponer? Una piedra cae siguiendo las leyes de la gravedad, en términos de causalidad eficiente, en términos mecánicos. Se mueve por contacto, porque otra cosa la empuja a moverse, se mueve, por tanto, sin... Sin causa final, muy bien, sin propósitos, y utilizando un término que nos gusta mucho para hablar del ser humano, ¿qué diríamos? Sin voluntad, y una propiedad de la voluntad, que es el libre albedrío, la libertad, sin libertad, ¿no? En el mundo natural, todas las cosas se comportan de modo determinista. Ocurren las cosas cuando tienen que ocurrir, donde tienen que ocurrir, cómo tienen que ocurrir, y punto. Descartes entiende que el mundo es un gran mecano, un gran mecanismo, compuesto de partes que funcionan como los engranajes de una máquina, por movimiento que no es en definitiva otra cosa que el contacto de una cosa por otra, con otra, y en donde no cabe la libertad. ¿Vale? Esto es así de las piedras, es así de las mesas y los artefactos hechos por el hombre, es así de las plantas y es así, y aquí ya nos cuesta un poco más esta afirmación, también de los animales, porque los animales no tienen mente, ¿vale? Tienen un comportamiento, bueno, como autómatas, dice él, puramente mecánico. Pero si vamos al hombre, en el caso del hombre esto no es así. Y no es así porque el hombre dispone de otra cosa muy importante, ¿verdad? Dispone de mente. ¿Vale? Dispone de mente.
Sí, pero así también hay cosas
que eso es muy bien, ¿no? Muy bien. Porque, no sé si el otro día yo también comentábamos un poco esto, porque Descartes nos dirá, bueno, nosotros somos mente, pero claro, somos una mente, en este caso ahora, en este tiempo que nos toca vivir, que está manejando un cuerpo, está instanciada en un cuerpo o en contacto con un cuerpo, como queramos, ¿verdad? Él defiende un claro dualismo antropológico. Como ya vimos también que Platón lo hacía, Platón con la noción de alma más que de mente, alma y cuerpo, hablaba él, pues Descartes un poco en esa misma línea, ¿no? Al señalar que son dos sustancias heterogéneas, dos sustancias totalmente distintas, en sus características. El cuerpo tiene las dimensiones de la corporidad, ¿no? Ancho, profundo y alto. Se comporta en términos y con comportamiento determinista, a partir de procesos mecánicos. El cuerpo no puede tener sentimientos, no puede tener deseos, no puede tener recuerdos, no puede tener pensamientos, no puede hacer ciencia. Porque para todas esas cosas es necesaria la mente. Todas esas cosas son características de las mentes. ¿Vale? Son modos de la mente, el atributo, él llama atributo al rasgo fundamental de las sustancias. El atributo fundamental de los cuerpos es la extensión, el tener tres dimensiones. El atributo fundamental de las mentes es el pensamiento, entendido como autoconciencia. A su vez, cada uno de los atributos se concreta en distintas características, lo que él llama modos, ¿no? Las características de los cuerpos son las que puede describir la geometría y la matemática y la física. Las características de las mentes son las que encontramos cuando miramos para adentro, los distintos procesos mentales. Bueno, Aristóteles entendía que había rasgos accidentales y rasgos sustanciales, ¿eh? También creía que había algunos rasgos como característicos, las que definen a una, por ejemplo, la razón. La razón, en el caso del hombre, animal racional, ¿no? Entonces eso de la racionalidad no es un rasgo accidental, es un rasgo esencial, ¿no? Pues también Descartes va a estar un poco en esa misma línea, ¿no? El rasgo más característico de las mentes es el poder pensar. El rasgo más característico de los cuerpos es el estar en el espacio. Pero los cuerpos no pueden pensar y las mentes no están en el espacio. Por eso la pregunta, ¿cuánto mide un pensamiento? Pues, ¿cuánto mide un pensamiento? Un pensamiento de un centímetro, ¿cuánto mide? No, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
No se puede.
Correcto. No se puede, cuidado. No se puede por cuestiones técnicas.
Nunca,
¿pero por qué?
Un K,
sí. ¿Cuánto pesa? Ahí dirías, ¿cuánto pesa? Un K, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Por qué no sé? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con esa pregunta, en realidad?
Que es incompatible.
Que es absurda. Solo puede medir aquello que está en el espacio. Solo puede tener peso lo que está en el espacio. Pero un pensamiento no está en el espacio. Luego no mide un centímetro, no mide un centímetro, ni un metro, ni una micra, ni un nanómetro, no mide nada. El pensamiento de un kilo no pesa un kilo, ni un gramo, no pesa nada.
No,
¿ves? Es que esa es la cuestión.
No se sabe.
No, Roberto. Es que no es por cuestión técnica o por las limitaciones del entendimiento humano. Es porque esa característica no se puede predicar de algo que no está en el espacio.
Pero con el pensamiento que tenemos hoy, ¿no?
No.
En la Tierra también era plana hace años, hasta que alguien descubrió que no era así, porque tenía unos medios que le permitían...
¿Quieres decir? No, claro, es que tu objeción valdría si Descartes estuviera equivocado al pensar que las mentes son incorpóreas. ¿Estás diciendo eso?
No.
Sí.
Porque algo incorpóreo a lo mejor...
Él está diciendo que las mentes no son corpóreas. Entonces, como no son corpóreas, pues claro, no les puede ocurrir a las mentes lo que ocurre necesariamente.
Pero que... No.
Cuidado. Si tú le preguntas a Descartes con qué piensas, él te diría que no piensas con el cerebro. Pero no porque pienses con los pies, sino porque piensas con la mente. Claro, no. La mente no es cerebro. Una cosa es el cerebro. Esto es el dualismo antropológico. ¿Vale? Roberto, decir que él defiende el dualismo antropológico radical es decir esto, que no piensas con el cerebro.
Ya, pues no está en el cerebro, ¿dónde está? Si lo que está a punto tiene que estar en algún lado.
No, lo que ocurre, claro,
que no existe,
claro,
no
existe. Lo que existe, pero de manera inmaterial. Lo que ocurre, que aquí, claro, Descartes va a tener un problema, porque nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta de que puede ser que la mente sea distinto al cerebro o al cuerpo, pero parece que cosas de la mente influyen en el cuerpo y cosas del cuerpo influyen en la mente, ¿no? Rocío, ¿puedes poner algún ejemplo de cómo algo de tu mente influye en tu cuerpo? ¿Qué te parece? Por eso, si estás obsesionada que tienes una enfermedad, puedes al final tener esa enfermedad. Las enfermedades psicosomáticas, ahora sabemos mucho de eso. Claro. Sí. Entonces, ahora sabemos que depende de cómo esté tu mente, así estará también un estado alegre, pues favorece que haya oxitocina, que haya dopamina en tu cerebro, ¿no? Sustancias químicas que favorecen el estar bien, ¿no? O simplemente, tengo el deseo de mover la mano y la mano se mueve. Un deseo es algo de la mente y el movimiento de la mano es algo físico. Y al revés, ¿no? Cosas del cuerpo influyen también en la mente, parece ser, ¿no? Si me pegan un puñetazo, ¿no? Golpeo mi mano y tengo algo en mi mente, la sensación de dolor, ¿verdad? ¿Ves?
Pero eso te lo da el cerebro.
No, espera, sí, espera.
Sí,
espera. Pero primero vamos a ver cómo lo cuenta.
A la mente, como tú.
Vamos a ver cómo lo cuenta Descartes, ¿no? Tú ves aquella imagen que vimos de un niño muy pequeñito sirio muerto en la playa del Mediterráneo. ¿Os acordáis? Un refugiado, un niño de una familia de refugiados. Tú ves eso. Para que veas eso, tiene que ocurrir que algo físico afecte a tu ojo. Todo eso son cosas físicas, ¿no? Y todo eso que tú ves, ¿no?, que ha afectado a tu sistema nervioso, ojo, retina, al final el cerebro, se traduce en un estado anímico, te pones triste. El estar triste es algo de la mente, consecuencia de cambios físicos, una cascada de cambios neurológicos que se han dado, ¿no? Pero eso no lo puede negar Descartes.
Sí, pero eso es segunda persona. Eso,
claro,
claro, te pones así,
claro, claro, claro. Sí, claro. Porque tiene también estados mentales distintos.
Y eso porque su mente o su cerebro ha ido viendo cosas, sí, y la ha hecho pensar así.
Sí, entonces...
Porque luego desarrollan, sí, claro, el tiempo, sí, pero si es la mente, no está alojada en ningún sitio, la no existe, por ejemplo, no es lo material, ¿por qué lo hace?
Espera,
la
ahora cuento, no, sí, ahora cuento la interpretación.
Yo
de
creo que la mente está en el cerebro, que son cosas diferentes,
sí, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, a ver qué te parece, sí, a ver qué te parece lo que diría Descartes. Primero, quería señalar con estos ejemplos que aquí Descartes tiene un problema. Porque al decirte que mente y cuerpo son sustancias heterogéneas, tan distintas, son opuestas, en cierto modo, o de distinto género, ¿no?, realmente de distinto género, luego tiene que explicar cómo es posible que a pesar de todo haya una interrelación. Eso es muy difícil de hacer. Y tal vez su contestación no es muy satisfactoria. Él dice que aunque la mente es incorpórea, sin embargo, hay un lugar del cerebro privilegiado en donde la mente o alma se pone en contacto con el cerebro.
Vale, con el... Eso ya me puedo...
¿Qué parte? La glándula pineal. Ahí entra en contacto la mente con el cuerpo, le parece a él. Por eso, los cambios que hay en el cuerpo, ¡pum!, ¿no? Pues al final, no sabemos muy bien cómo, ¡plaf!, se transmutan o se transforman en estados y procesos mentales. Y luego, los procesos mentales, como el deseo, pues ¡pum!, también entran o se traducen en movimiento del cuerpo, en acción del cuerpo, a partir de los cambios que se inician en la glándula pineal. Esos cambios que se inician en la glándula pineal mueven unas sustancias pequeñitas que hay dentro del cuerpo que él llamaba espíritus animales. Sí, en el cerebro, la mente o alma se pone en contacto con la glándula pineal y ahí en la glándula pineal hay transformaciones que empiezan a mover unas sustancias que él llamaba espíritus animales, que se van desplazando por nuestro cuerpo y llegan a los músculos, huesos, tendones y hacen que tú te muevas.
Lo que sería la electricidad, ¿no?
Sí, lo que sería lo que hoy llamamos neuronas. El concepto de neurona es un concepto reciente. Ramón y Cajal, siglo ya 20, ¿no? Podemos decir. Y, bueno, en aquella época eso evidentemente no estaba. Pero él supone que hay ahí ciertas sustancias en los nervios, que él identifica que son las partes del cuerpo encargadas de transmitir la información y los movimientos. Desde él estudió fisiología, y la escuela, lo dijimos el otro día un poco, ¿no? La escuela de Descartes introduce el concepto de reflejo en fisiología y en psicología, ¿vale? Bueno, ese es el intento de explicación que él da para dar cuenta de la interacción entre esas dos sustancias. Entonces, claro,
claro. Sí, la mente es una cosa y el cuerpo es otra, y está interconectada siempre por algún lado, tendrá que estar en el cerebro, porque
eso es, pues, es
tú mismo, lo mismo, ¿dónde crees que piensas? En el cerebro, no, ¿dónde crees que piensas? En el pie, por la mano. Sí.
Es, a ver cómo pongo esto un poco más, ¿no? Es el concepto que él va a utilizar, ¿no? Espíritu animal, glándula pineal, los conceptos fisiológicos que va a emplear, ¿no? Entonces, volviendo a lo que había dicho antes Roberto, en el caso del comportamiento humano, habrá algunos comportamientos que son reflejos, comportamientos reflejos, son automatismos, ¿verdad? Porque tenemos nosotros también cuerpo. Y este será el único tipo de comportamiento que les corresponde a los animales. Los animales, dice él, son como máquinas. No tienen propiamente mente. En la época de Descartes ya los ingenieros habían construido autómatas que hacían eso, tenían un comportamiento aparentemente mentalista, pero que no descansaba en mentes. Eran, diríamos nosotros ahora, robots, máquinas, autómatas. El puro cuerpo organizado que es capaz de reproducir ciertos comportamientos que aparentemente descansan en mentes. Otra vez. Se ha vuelto...